Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
500 calles de la capital tendrán un alumbrado navideño especial. El 26 de diciembre, por la tarde, se enciende la Navidad de la ciudad. Una de las grandes novedades de este año estarán los pases de luz y de sonido de calle Larios. Enseguida te lo vamos a contar. Muy buenas tardes. Es jueves 18 de noviembre. Mi nombre, Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y antes de hablar de la Navidad y de hablar de antibióticos, antes de otras cosas, ponemos sobre la mesa Hoyos Parteros, una zona del centro de Málaga, y una promotora, seguro que le suena a muchos oyentes, la promotora Braser. Carmen Cerván, buenas tardes, ¿qué ha pasado?
Hola Mónica, buenas tardes. Pues ha pasado, o va a pasar, mejor dicho, que a mediados del próximo año se espera que conozcamos la sentencia por el caso que mantiene enfrentados en los tribunales al Ayuntamiento de Málaga y a esa promotora, Braser, que está detrás de la reurbanización de la zona de Hoyos Parteros en el centro, entre el mercado de Atarazanas y el Puente de la Esperanza. Ahí se está levantando un hotel diseñado por el prestigioso arquitecto Rafael Monet, además de oficinas y de un aparcamiento subterráneo. Pero ese proyecto ha acumulado años de retraso, lo hemos ido contando en todo este tiempo aquí en COPE Málaga, por distintas cuestiones administrativas y una puramente política. Y es que en el año 2016 los grupos de la oposición municipal se unieron para tumbar la licencia de obra, a pesar de que el proyecto contaba con todos los vistos buenos, tanto que hoy día está en construcción. Pero aquello supuso un retraso más en un largo proceso y ahora Braser está exigiendo más de 3 millones de euros al ayuntamiento por responsabilidad patrimonial. Juan Ramón Fernández Canivel es abogado representante de la promotora.
Todos esos retrasos que le ha producido una pérdida de valores, una pérdida de incentivos y una pérdida de beneficios por culpa de un retraso absurdo que los concejales votaron en contra, fueron un recurso contencioso, lo perdieron y ya tuvieron que aprobar el proyecto de urbanización y por tanto en consecuencia conceder la licencia de obras.
Bueno, esto de temas urbanísticos, de cosas que le interesa a las familias, a los más pequeños, el 16 de diciembre, ya sabemos que es cuando se va a encender la Navidad aquí en la capital.
El próximo viernes, el 26 de noviembre, a las 7 de la tarde, Málaga capital va a inaugurar...
¿De diciembre, he dicho yo?
Sí, bueno...
¿Vengo diciendo del 26 de diciembre todo este tiempo? No, por favor. 26 de noviembre, ¿cómo vamos a encender la Navidad? El 26 de diciembre, perdona, 26 de noviembre.
Está ahí a la vuelta de la esquina, exacto. Va a ser ese día a las 7 de la tarde. Es la fecha y la hora que está marcada en nuestro calendario. Málaga capital va a inaugurar su alumbrado navideño. Este año la periodista y presentadora María Casado va a ser la encargada de pulsar el botón que ilumine más de 500 calles, 80 de ellas del centro histórico. Una de las novedades de este año la vamos a encontrar en los pases del espectáculo diario de luz y sonido en calle Larios, que no van a contar con una hora fija, como viene siendo tradicional hasta ahora en todos estos años que se ha venido haciendo. En su lugar se va a hacer de manera aleatoria a partir de las 7 de la tarde para evitar aglomeraciones en horas concretas. Teresa Porras es la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga.
Se encenderán las luces, harán los pases aleatoriamente en distintos horarios durante todos los días y ya está, a ver si con eso conseguimos la no aglomeración de gente y por supuesto que la gente sepamos que tenemos todavía COVID, que seguimos con las medidas de seguridad, de mascarilla, de la distancia de seguridad de 1,5 metros, bueno, de todo lo que sabemos todos y que hay que respetar entre todos.
Más novedades sobre la fachada sur de la torre de la catedral. Se va a proyectar un videomapping dos veces al día. En calle San Juan, que por primera vez va a contar con hilo musical, se montarán dos espacios de iluminación llamados Salón de Arañas y Jardín Encantado.
Se ven las frutas navideñas, donde va a haber unas lámparas especiales en toda esa zona. Y bueno, creemos que va a ser una calle también muy resultona, igual que la que es calle Lario.
La Alameda principal, Plaza de la Marina y el Paseo del Parque van a estrenar iluminación. De hecho, ya se puede ver cómo está quedando esa decoración que se estrena en este 2021. La concejala destaca el ahorro energético que supone para las arcas municipales que todos los puntos de luz sean de tecnología LED.
En el año 2009 gastábamos en luz 59.000 euros y este año pues gastaremos unos 11.000 euros en toda la ciudad de Málaga.
Y vamos a cambiar de asunto porque, Mónica, seguro que en casa muchos oyentes tienen alguna caja de antibióticos, de algún tratamiento que prescribió su médico para tratar algún tipo de infección. Pero, ¿y si pasado un tiempo volvemos a enfermar de lo mismo, ¿podemos tomar esos antibióticos que nos sobraron en su día? La respuesta es contundente, es que no, y en eso quieren incidir hoy los médicos en el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos.
Uso prudente, es el consejo de los médicos. Médicos como el doctor José Antonio Trujillo, vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor Trujillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, y a todos los oyentes de COPE.
En primer lugar, vamos a hablar del uso correcto de los antibióticos. ¿Ante qué enfermedades se puede tomar este tipo de medicamento?
Los antibióticos solo son útiles en las infecciones que son bacterianas, que son diferentes de las infecciones que podemos tener nosotros por virus o por hongos. ¿Y quién puede diferenciar que un paciente tenga una enfermedad, una infección bacteriana, o por virus o por hongo? El médico. Y el médico es el único que puede prescribir el uso adecuado o no del antibiótico.
Uh-huh. Vamos a imaginar que lo utilizamos bien porque es bacteriano, el médico no lo ha detectado y nos ha mandado pues que nos tomemos unos antibióticos. ¿Qué peligros supone tomar un antibiótico sin que lo haya recetado el médico, si lo hacemos mal en ese sentido?
Pues mira, primero, si uno toma antibióticos cuando tiene una infección, por ejemplo, por un virus o por un hongo, lo primero es que no se cura de esa infección, porque estamos tratando con fármacos que no le vienen bien a esa infección. Y segundo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que con el uso inadecuado de los antibióticos, estamos haciendo que cada vez haya más resistencias por parte de los microorganismos a la efectividad de estos fármacos. Entonces, si nosotros no tomamos, cuando a nosotros nos da la gana, el antibiótico, si nos lo tomamos menos o más tiempo de lo adecuado, si nos tomamos un rango de antibióticos o una familia que no es la adecuada, todos esos factores influyen a que el microorganismo sea cada vez más resistente, y para personas que realmente luego necesitan el tratamiento farmacológico con fármacos como son los antibióticos, no tengan la posibilidad de haberse beneficiado por ello porque ya han hecho resistencias.
Claro, lo que pasa es que, doctor, es muy complicado. A veces, si ya nos sentimos bien, si ya no tenemos ese malestar, creemos que ya hemos acabado con esa bacteria, seguir con los antibióticos completo, el tratamiento completo, pues a veces hacemos trampa y lo paramos antes.
Claro, pero esa es una mala utilización, Mónica, porque el que uno vaya avanzando y mejorando clínicamente en pocos días porque le está haciendo efecto el antibiótico, no quiere decir que esté resuelto el tema. Entonces, ha podido dejar de no tomar los fármacos en determinada pauta correcta y le damos opción al microorganismo a que se siga reproduciendo y encima incluso con resistencias. Y está estudiado y superestudiado científicamente la posología que tiene que tener cada antibiótico, cada familia de antibióticos, y el periodo que se tienen que tomar, no son cosas caprichosas. Por tanto, aunque tengamos nosotros mejoría clínica, hay que agotar siempre los periodos de indicación del antibiótico.
Doctor, ¿y si ocurre al revés, que una persona se automedica y toma más antibióticos de lo normal, en ese caso qué puede ocurrir?
Pues también puede ocurrir que le haga mal a su organismo. Los antibióticos no son fármacos inocuos, todo lo contrario, son fármacos que indudablemente su primer objetivo es matar a las bacterias, pero por otro lado también tiene efectos sobre el riñón, sobre el hígado, sobre parte de nuestro organismo, y puede tener efectos secundarios indeseables cuando se utilizan en personas que no lo necesitan realmente.
Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Si no son consejos caprichosos, hay que seguir estas recomendaciones del doctor Trujillo. José Antonio Trujillo es vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Málaga. En un día como hoy queríamos que nos recordaras esos consejos, que nos ayudaras a que se nos meta en la cabeza. Doctor, gracias.
Muchas gracias. Y para que vean la gente la dimensión del problema, al año 3.000 españoles mueren por resistencia a antibióticos.
Pues ahí queda el dato, que los datos siempre como que nos animan a seguir los consejos de los expertos. Gracias, doctor, gracias.
Gracias a vosotros.
Ya que estamos hablando de salud, de sanidad, de, en fin, un poco de todo, pandemia, Carmen, ¿qué dicen los datos?
Cómo no, la pandemia sigue, bueno, pues acaparando nuestra atención en las últimas 24 horas. Esto es dato recién actualizado. Afortunadamente no ha habido fallecidos en la provincia de Málaga, pero sí que siguen subiendo los contagios. 167 positivos más se han detectado en la última jornada. nada, estamos muy pendientes de la tasa de incidencia que, como venimos contando aquí desde hace días, está subiendo poco a poco esa incidencia acumulada. Estamos a la espera de que se actualicen los datos de este jueves. En todo caso, la Navidad junto a la Semana Santa es el periodo más importante del año para la facturación de bares y restaurantes, y el sector celebra que actualmente no haya en vigor ningún tipo de restricción por la pandemia, así que todo apunta a que va a ser un periodo muy parecido al de antes de que llegara el coronavirus. Aún así, son prudentes ante la subida de la incidencia que se está registrando, como decimos, en los últimos días. Vamos a escuchar a Javier Frutos, es el presidente de los hosteleros aquí en Málaga y también en Andalucía.
Pues siempre lo hemos dicho, ¿no?, que con el porcentaje de vacunados que tenemos en España, en Andalucía concretamente, pues bueno, parece que la pandemia está controlada y esperemos que siga así. Y bueno, pues llama también un poco a la prudencia de todos también, que el virus no se ha acabado y que se respeten las distancias, la mascarilla, sobre todo cuando haya mucha aglomeración de personas, y que se intente tener una Navidad lo más normal posible.
Sobre la intención de la Junta de Andalucía de solicitar que se exija el pasaporte COVID en espacios de ocio cerrados, Frutos asegura que si esta medida sirve para dar más seguridad, pues será bienvenida, pero pide que en todo caso, si esa decisión se toma, se defina junto a las patronales.
Creo que deberíamos sentarnos y, si verdaderamente van para adelante, que obviamente que hablen con las patronales para coordinarlo lo mejor posible. Está claro que aquí todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto termine, que haya seguridad en todos los establecimientos, y bueno, si esa es una alternativa, pues estaremos dispuestos a sentarnos y ver cómo se puede hacer. Pero obviamente la Navidad está prácticamente ahí ya, si quieren ponerla. Deberían sentarse cuanto antes con nosotros, ¿verdad?
Y una cosa más que tiene que ver con estas medidas frente a la pandemia. Ya se espera que el próximo mes de diciembre se comience a vacunar con terceras dosis de refuerzo a las personas que tengan entre 60 y 69 años, además de también a los profesionales sanitarios.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad general, la capital, la provincia. Vamos a saber qué está pasando en el mundo del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Te recuerdo que el sábado tenemos un super sábado en el tiempo de juego total de COPE Málaga. Desde las 5:30 te contamos el Málaga frente a Las Palmas y el Unicaja, que se medirá al conjunto del Fuenlabrada. El objetivo en la Rosaleda es superar la cifra de 20.000 espectadores. Lo que no sé, que creo que el tiempo, Mónica, te escuchaba el lunes, no va a estar demasiado católico para el sábado, ¿no?
Ya te contaré.
Ya me contarás, ¿no?
Ya te contaré, pero sí.
¿Te hago spoiler? No hace falta.
No, que el hombre del tiempo de hasta el sábado siempre se pone un poco como que los modelos no son absolutamente fiables, pero sí, el tiempo está cambiando.
Está cambiando.
De hecho, ya hoy en la zona occidental está gris, en fin, lloviendo incluso un poquito, que se parece que va a pasar.
Bueno, pues eso puede que retraiga público en la Rosaleda, pero digo que el objetivo es llegar en torno a los 20.000 aficionados, la mejor entrada de la temporada en ese partido entre el Málaga y Las Palmas. Lo que vamos a conocer esta tarde a partir de las 4:30 es quién va a ser el primer rival del Málaga en la Copa del Rey. Se va a disputar a partido único. Le puede tocar un equipo de la segunda Real Federación Española de Fútbol. Y ahí tenemos también a otro equipo malagueño como es el Vélez. Podría haber incluso derbi malagueño en esa primera eliminatoria de la Copa del Rey. A partir de las 4:30 saldremos de dudas. Esa eliminatoria se disputará entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. También te hablo de baloncesto del Unicaja. Ya regresó de Dijon después de la dolorosa derrota frente al conjunto francés, ya prepara el partido del sábado frente al Fuenlabrada. Y ojo, que a pesar de la derrota la otra día de Unicaja, la derrota, valga la redundancia, del equipo del Labrio Megabol de Grecia frente al Nizhny Novgorod, pues hace que Unicaja, si el próximo 15 de diciembre le gana al Nizhny Novgorod aquí en el Martín Carpena, ya pase como primero de grupo alto 16 de la Eurocup, de la Basketball Champions League, perdón. Y también te tengo que decir que mañana se da la lista de convocados para la convocatoria de la selección española de baloncesto. En Unicaja tenemos hasta 7 jugadores con pasaporte español, con seleccionables, y podrían entrar algunos de ellos en esa lista de la selección de Sergio Escariolo. Y por cierto, ya te comentaba que María Torres, la karateca malagueña, se había clasificado para la final del Mundial en la modalidad de Kumite. Pues bien, hoy Damián Quintero, nominado a leyenda del deporte aquí en los premios más de COPE Málaga, también se ha clasificado para la final del Mundial, en este caso en la categoría de la modalidad de katas. Así que dos malagueños posibles campeones del mundo de karate.
¡Ay, qué orgullosos nos sentimos! Bueno, esto y más cosas a las 3. Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Los años son una virtud. La experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Señoras, señores, volvemos a vernos en la gran fiesta de la cultura en Málaga, el Noviembre Cultural de los Graduados Sociales. Del 5 de noviembre al 26 de noviembre en la sede de Calle Compañía. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo COVID. Toda la información en graduadossociales.com. Graduados Sociales, 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades. ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Llegan de nuevo los premios más de COPE Málaga. Ya puedes votar a tu candidato de cada categoría entrando en nuestra web. Participa y elige a los personajes más destacados de Málaga en el último año. 15ª edición de los premios más de COPE Málaga, con la colaboración de
Marinsa Promociones, Lumon, Proinco y 3345 Sound Restaurant.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:47 minutos ahora mismo en la zona más occidental de la provincia, donde más nubes tenemos. De hecho, en el litoral occidental, en algunos puntos ya está lloviendo. Se esperan chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes, incluso ir acompañados de tormentas. Y el viento, que en algunas zonas del litoral ya se nota y en zonas altas de la provincia también, pero se va a seguir notando más, porque a partir de las 3 de la tarde, dice el hombre del tiempo, que van a activar la alerta naranja por fenómenos costeros. ¿Eso qué significa? Pues que si vas a pasear cerca de el mar, que sepas que vas a ver olas de entre 4 y 5 metros y que el viento de levante te va a despeinar un poco, porque se espera con fuerza de 7 y 8. Las temperaturas en Vélez Málaga es donde vamos a alcanzar hoy la máxima, 23 grados están previstos. Aquí en la capital y en Marbella, 20 grados en máxima, 19 se esperan en Antequera y 15 en Ronda. Nos vamos al exterior, hasta el corazón del centro histórico, a la Plaza de la Merced, donde se inaugura un nuevo espacio comercial barra gastronómico, barra supermercado, en fin, un nuevo concepto que le hemos pedido a Pedro González que nos lo aclare. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues vamos a intentar aclararlo, porque nosotros estamos justamente en una de las entradas a ese nuevo concepto de supermercado al que tú te refieres, que es la entrada que da justamente al Teatro Cervantes. Tiene otra entrada por la parte de la Plaza de la Merced, o sea que tenemos dos entradas para este supermercado, pero nos hemos venido a esta, la del Cervantes, porque aquí es donde está esa novedad que presenta Mascón Supermercados con esta idea, que es el llamado córner. Es un córner donde la gente puede venir a tomar, a comer cositas calientes, cositas frías y algunas mesitas incluso en la puerta para poder hacer esa consumición. Pero en fin, más que explicarlo yo, te lo voy a explicar y lo voy a explicar a los oyentes, Daniel Sánchez. Daniel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es el coordinador precisamente de ventas, de compras, mejor dicho, de Mascón Supermercado, o ventas y compras, que al fin y al cabo se tienen que hacer las dos cosas. Daniel, el concepto de supermercado Mascón ya lo tenemos prácticamente en Málaga todos absolutamente claros. Este es el número 57, si no me equivoco ya, que se inaugura en la ciudad o en Málaga y provincia. Pero el concepto de córner que tenemos aquí es algo novedoso. ¿Qué es exactamente el córner de Mascón y de este supermercado?
Bueno, con Mascón Supermercado no íbamos a perder la esencia que tenemos de estos casi 40 o más de 40 años que llevamos con la compañía, y hemos hecho un supermercado híbrido. Por una parte, el supermercado de toda la vida, donde podrás disfrutar del máximo de surtido que tenemos en compañía, con unos precios muy, muy, muy competitivos. Y aparte, hemos dedicado un espacio a la degustación de comidas, o tanto calientes como frías, o para degustar lo que puedas comprar dentro del súper.
¿Cómo funciona exactamente? Digo sobre todo por el tema de las comidas calientes, porque las frías evidentemente las compras, te las tomas, las consumes y ya está. ¿Pero cómo funciona para el público?
Bueno, usted viene por aquí, se acerca a nuestro mostrador, nos pide cualquiera de los platos que podemos tener. Tenemos tanto platos de pollo, como pueden ser codillos, como pueden ser pechugas, como pueden ser patas. Nosotros se los calentamos, le damos su bebida y usted lo consume aquí, en la misma plaza.
El concepto de supermercado, más con que se ha creado aquí, es diferente o muy diferente de lo que habitualmente hemos tenido aquí otros negocios que se han puesto en este mismo espacio.
Es diferente porque es Mascón. Mascón es una empresa de Málaga y para Málaga, y no íbamos a obviar lo que llevamos en nuestras venas, en nuestra enseña. Creemos que podemos hacer algo diferente porque nuestro sistema de gestión es diferente.
Y los productos que se pueden comprar en el supermercado son los mismos que se pueden adquirir en cualquier otro Mascón, ¿no?
Por supuesto, es más, hemos dedicado una esquina por el tipo de cliente que puede haber de paso, una esquina a productos solo de Málaga, pero nuestro surtido es el surtido más amplio, como les explicaba antes, a unos precios muy competitivos.
¿A cuánta gente da trabajo este nuevo concepto de Mascón que tenemos aquí?
Aquí tenemos una plantilla de en torno a las 30 personas para abastecer esas 4.000 o 5.000 vecinos que tenemos en el entorno de unos 500 metros en redondo.
Y el supermercado funciona como cualquier otro Mascón, servicio a domicilio, etcétera, etcétera, venta online, supongo, etcétera, etcétera, ¿no?
Tenemos todos y el máximo de surtido, con un horario de 9 de la mañana a 9 y media de la tarde, de lunes a sábados.
Y con la posibilidad de abrir y ampliar ese horario cuando sea menester, digo, por momentos puntuales que alrededor de la Plaza de la Merced o haya actividad los domingos o incluso estemos en verano, ¿no?
Por supuesto, la actividad del alrededor va a marcar nuestro día a día y nosotros estamos abiertos a ampliar, si fuese necesario, esos horarios.
Daniel, esto es el inicio de este concepto de Mascón en la Plaza de la Merced, pero me contabas a micrófono cerrado que casi como que estáis probando cosas nuevas y había posibilidad de pensar de que esto pudiera cambiar, no drásticamente, pero sí ir modificando el concepto a lo largo del tiempo, ¿no?
Exacto. Esto es una idea de negocio en la cual hemos puesto muchísima ilusión y muchas horas de trabajo. Es una apuesta personal de Sergio Cubero, nuestro director general, porque él entiende que las nuevas formas de vender están a la orden del día. Vamos a empezar con esto, sabemos que podemos mejorar, sabemos que podemos cambiarlo y sabemos que podemos evolucionar.
¿Hoy cómo ha ido esa primera jornada cuando habéis inaugurado? ¿Qué tal se ha comportado el público?
La verdad que es fantástico. Los vecinos del barrio nos han acogido con mucha fuerza, mucha alegría y muy contentos, ¿eh? Nos han reconocido el trabajo de Mascón en la zona, que hemos revitalizado el barrio y sobre todo este punto clásico de la ciudad como es el Mercado de la Merced.
Y además con una imagen que dais de Málaga, vemos aquí por ejemplo la Plaza de Toros, vemos la Plaza de la Marina con el Hotel Málaga Palacio, diáfano totalmente, con unas paredes absolutamente acristaladas para que entre la luz del exterior y para que todo el mundo desde fuera lo vea. El concepto también es novedoso, ¿no?
Exacto, la eficiencia energética hemos apostado también por ella, hemos hecho mucha inversión en ese sentido y hemos intentado dar mucha visibilidad sobre todo a la calle y por supuesto apostando por la imagen de Málaga con todos los laterales vinilados y con imágenes de la ciudad.
Pues Mónica, yo creo que el concepto está absolutamente claro y además con la firma malagueña Mascón detrás, pues imagínate que esto es calidad en todos los productos y desde aquí estoy viendo cómo no para de entrar y salir gente de supermercados, los que entran evidentemente con el carrito vacío, pero los que salen con su carrito prácticamente lleno.
Hombre,
así que
para eso se va a Mascón supermercados, Pedro. Aparte, bueno, aparte de poder curiosear, porque yo a ese quiero ir. O sea, Pedro, lo que es el mercado de toda la vida de la Merced ahora tiene una parte que es supermercado mercado con Mascón y otra parte que tiene puestecitos de mercado municipal.
Exacto, el mercado de abastos no se pierde, siguen estando los puestos de que han estado aquí durante muchos años y nosotros pretendemos ser no una competencia sino un complemento a todos esos vecinos y compañeros que están trabajando aquí día a día.
O sea, que yo puedo, Daniel, puedo comprarte a ti pues los productos de limpieza que lo suelo comprar en un supermercado y me puedo ir a un puesto municipal que me gusta comprar siempre los puestos de municipales, el pescado o la carne.
Totalmente, totalmente.
¿Y tú no te enfadas?
Por supuesto que no. Mientras funcionen los puestos de al lado, seguro que funcionamos nosotros.
Lo que sí haré es pasarme por el córner, ¿eh?
Efectivamente, el córner. De hecho, te decía, Mónica, que hay un pasillo común que comunica supermercado Mascón con el mercado de abasto de toda
Claro,
la
que
vida.
Está todo unificado, por así decirlo. Qué bien, qué bueno, qué concepto más novedoso. Sobre todo después de llevar eso algunos años. ¿Cuánto tiempo ha estado eso cerrado o medio, bueno, cerrado con la parte de los puestos de municipales, pero con el fracaso que de la anterior experiencia que hubo ahí?
No sabría decirle cuánto tiempo ha estado cerrado. Lo que sí sabemos es que nosotros llevamos más de 2 años detrás de este proyecto y creo que está en torno a los 4 años lo que llevaba cerrado la, el espacio donde estamos ahora nosotros ubicados.
Pues nada, pues muchísimas gracias por ocuparlo y por darle a eso vida. Y a los vecinos de esa parte del centro, que hay tan poca oferta para ir a un supermercado de calidad, pues ya ve, les ha caído la lotería. Daniel Sánchez, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros un ratito.
Gracias a vosotros por la invitación.
Oye, Pedro, tú sabes que los jueves nos quedamos todos aquí a comer en la radio.
Efectivamente.
Ya que estás ahí.
¿Quieres algo de Mascón o qué?
Hombre, tráete algo. Tráete vale. Algo y hoy invítate tú a algo.
Vale, hoy me invitaré algo, pero que no sirva de precedente, ¿vale?
Pedro González disfrutando como siempre, el más disfrutón. Gracias, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Hasta ahora.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde sigue el partido Unicaja Fuenlabrada y el Málaga Club de Fútbol Las Palmas con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista.
¡Anima Pedro González!
Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA 3345 Sound Restaurant y Construcciones Ferral.
¡Tiempo de juego Málaga!
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Déjame que te recuerde que si estás buscando seguridad, pues no sé, en tu empresa o seguridad para tu negocio o para cualquier evento que realices, AM Seguridad es tu empresa. Ellos se encargan de darte las soluciones a todo lo que tú necesitas. Que ellos combinan, por ejemplo, la tecnología, la última tecnología que hay en el mundo de la seguridad y la vigilancia de toda la vida, el vigilante de toda la vida que nos gusta tener también cerca cuando hay un evento, ¿no? Por ejemplo. Infórmate en su página web, es amseguridad.com. Mira qué fácil, amseguridad.com. Ellos se encargan de que tu tranquilidad esté asegurada.
Y llévame contigo y no me sueltes de la mano y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo. Llévame contigo a donde quiera, y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo, madre querida, valió la pena.
Que siempre nos acordamos de las madres el día de las madres, pero mira qué cosa más bonita, más flamenquita, más bien cantada. Es una forma de decir a nuestras madres que las queremos.
Y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo, madre querida, valió la pena.
Vamos a escuchar juntos, de la mano, el boletín de noticias de la 1:00 p.m. y después es jueves. Tertulia de mujeres con Rosa Francia, Sonia Crespo, Leticia Tebul, Susana García y Carmen Casero.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:00 p.m, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Te invito a que te quedes porque hasta las 2 tenemos tertulia de mujeres, como cada jueves, pero suena el mensaje de Credialpen. No sé si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca. Tu banco te ha dicho, oye, no te la voy a dar, no te la puedo conceder. Bueno, no te preocupes, que Credialpen busca un banco que te acepte esas condiciones que tú necesitas, que se adapte a ti. Ellos, Credialpes, los amigos de Credialpes, negocian por ti. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar físicamente por sus oficinas, están aquí en la capital, en el centro, en calle Héroe de Sostoa, aquí muy cerquita de la radio, por ejemplo, calle Héroe de Sostoa, número 23, y en credialpes.es.
My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Sintonía elegante, sin duda. Elegante como las mujeres que hoy nos acompañan hasta las 2 de la tarde. Por ejemplo, Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien? ¿La semana bien?
Sí. Vale. Muchas gracias. Espero que para todos.
Para todos. Espero, por ejemplo, para los oyentes lo primero, que nos encanta que tengan buena semana, pero también para Sonia Crespo, es periodista y analiza todo lo que se mueve. Sonia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Qué bonita la canción María de Jacuna, qué bonita, Mónica. Yo la escuché la primera vez en una misa de sábado, que como todos los oyentes saben, el sábado es el día del culto a la Virgen. Y oye, me estaban cayendo lágrimas escuchando, es preciosa.
Es una maravilla, la verdad que sí. Y digo, bueno, pues a las madres se la dedicamos hoy, ¿no? Sonia,
¿sí?
Tú sabes que a mí en asuntos personales no me gusta meterme. Pero los oyentes, eres contertulia habitual, los oyentes tienen derecho a saber cosas. ¿Qué va a pasar el sábado, el día 20 de noviembre?
El sábado, que me caso, sí. Y una cosa, mi madre, porque escucha COPE Valencia, porque vive en Valencia, si no se estaría enterando ahora que me caso.
Pero bueno,
porque
Sonia.
Sí, te lo chivé a ti. Pero sí, efectivamente, me caso el sábado 20 en la iglesia de San Miguel, en Calahonda. Muy contenta y muy feliz.
Bueno, iba a ser algo muy íntimo, por lo que
veo. Muy íntimo, sí. Bueno. Como otras que también se han casado hace poco, también muy íntimamente.
Las hay que se casan en lo discreto. Leticia Tebul, abogada, socialista, feminista, muy lista, y que la semana pasada le diste la tertulia a mi compañero Pedro González. Buenas tardes, Leti.
Buenas tardes a todas. Sonia, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas
que
gracias.
Sea un día muy feliz, rodeada de los tuyos, me alegro un montón. Siempre es bueno celebrar cosas bonitas en estos tiempos que corren. Y gracias por la presentación, Mónica. Es que, claro, ya acostumbrada
pero tú
solo se limita a decir. Militante socialista, digo, pues fíjate tú, de toda la lista, creo que eso sería lo último. Lo
pero bueno, pero tú eres militante del PSOE, ¿no?
Hombre, y tant, pero tú entiéndeme, llevo aquí 2 años y pico y tú siempre eres tan generosa con los calificativos que de pronto resumirme solo en eso me quedé noqueada. Pero con todo el cariño, me hizo todas las gracias.
Susana García Bujalance, ella es arquitecta con sensibilidad de género, de movilidad, en fin, con mucha sensibilidad. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes. Felicidades, Sonia.
Mil gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias.
Y también nos acompaña hoy en la mesa Carmen Casero, que es delegada provincial de Fomento, Cultura, Patrimonio Histórico, mano derecha de Elías Bendodo, el presidente del Partido Popular de Málaga, que precisamente el jefe está hoy por aquí. Carmen, buenas tardes.
Y estoy soltera, ¿eh?
No, pero eres la siguiente.
Cásate.
Bueno,
voy a rectificar.
No me caso, pero no estoy soltera.
Eso.
Bueno, pero que yo te había preguntado por tu jefe, Elías Bendodo, el presidente del PP de Málaga, que hoy está en la sede, de hecho. ¿Eso es frecuente, Carmen, verlo por aquí, por la sede del PP de Málaga?
No te he convencido con lo de la boda, ¿no?
No, entonces... es que me estás cambiando el tema.
Pues mira, te digo la verdad, no sabía que él estaba aquí hoy, pero él está aquí muchas veces y la mayoría de ellas yo lo desconozco, yo ya lo he explicado varias veces.
Pues vaya mano derecha que eres de Elías Bendodo en Málaga.
Yo creo que tú me ves, es que yo creo que tú me sobrevaloras.
Ya. Carmen, este fin de semana...
Él hace aquí mucha agenda, yo siempre lo digo, él hace aquí mucha agenda y mucha agenda de partido, no solo institucional.
Este fin de semana que tenéis Congreso Regional del Partido Popular en Granada, ¿no? ¿Qué esperáis de él?
Tenemos congreso. Pues bueno, yo espero que sea un congreso magnífico, tranquilo y que salga con ideas renovadas, que siempre son necesarias.
Rosa Francia, el alcalde, ¿va a ir al congreso del PP de regional?
A ver, no, se lo he preguntado, pero seguro.
Sí, ¿no?
Hombre, tiene una mesa, ¿cómo no va a ir? Claro que sí,
claro,
va.
Claro, claro. No, pero es que yo ni siquiera sé que tenga una mesa, yo de eso no. Ya sabes que las esposas somos las últimas en enterarnos.
Eso es verdad.
Bueno, arrancamos la tertulia con la polémica de la semana. El titular podría ser algo así como la posibilidad de que salgan adelante los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene, para 2022, salta por los aires. Como te venimos contando aquí en COPE Andalucía, la filtración de unas declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha sido el detonante. Vamos a pedirle a Dani Trigo, que es el jefe de informativos de COPE Andalucía, que nos ponga al tanto. ¿Qué es lo que ha ido pasando esta semana? Dani Trigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, esta semana...
A ver si nos lo puede resumir para que cómo ha ido evolucionando. Uf. Complicado, ¿verdad?
Bueno, a ver, para resumirlo, yo voy a intentar hacerlo a modo de titulares. A esta hora, Mónica, no hay presupuestos para el año que viene, ¿vale? Hoy terminaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad y toda la oposición lo ha hecho. Partido Socialista ha presentado su enmienda a la totalidad, también Unidas Podemos y también en el caso de Vox. Todo se rompe cuando a principios de semana conocemos una grabación... una evaluación obtenida de forma desleal, digámoslo así, porque era una reunión interna del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, en la que Juan Marín sale diciendo que no es idóneo sacar adelante unos presupuestos en un momento en que Europa dejaba de enviar cientos de millones de los fondos Next Generation, uno de los puntales de la recuperación, y por lo tanto iban a ser unos presupuestos restrictivos. A partir de aquí las interpretaciones, Mónica. El Partido Socialista entiende con esta grabación que nunca hubo voluntad negociadora para sacar adelante los presupuestos y por lo tanto se levantan de la mesa. A partir de aquí, Partido Popular y Ciudadanos lo que entienden es que el Partido Socialista estaba buscando una excusa y con esto lo ha encontrado para levantarse de la mesa y no negociar unos presupuestos, lo que nos vendría muy bien a todos los andaluces porque es un año clave, como todos sabemos, para salir de una pandemia e intentar recuperarnos de la que nos ha caído encima. Luego, efectos colaterales, muchos, Mónica. Uno de ellos, que Juan Marín, y esto es sonido de última hora, apunta directamente al díscolo Fran Hervías. Esto es importante destacarlo porque incluso Juan Marín esta semana ha llegado a apuntar a Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, como los responsables de esa filtración. Pero hoy ya dejaba de nombrar a Teodoro García Gea y apuntaba únicamente al díscolo Fran Hervías. Le escuchamos.
Y detrás de todo esto, ¿qué mano veo? ¿Cómo ha llegado ese audio, en este caso a la cadena SER? Pues creo que ha sido a través de Fran Hervías. Y está súper claro. Por lo menos yo lo tengo cristalino. A partir de ahí, pues que cada uno saque sus conclusiones. Pero el responsable es un diputado. Mire usted, no ha sido ni yo, ni ningún otro miembro, ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos.
En fin, Mónica, que interpretaciones hay muchas. Es verdad que esto ya lo hemos visto alguna que otra vez de mano del Partido Socialista. Un medio de comunicación amplifica por la mañana y después salen los cargos del Partido Socialista con las conclusiones oportunas, que en este caso han sido las de levantarse de la mesa de negociación. Por lo tanto, a esta hora y el día en que termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, no hay presupuestos, pero recordemos, se puede negociar hasta el mismo momento de la votación. La semana que viene, 24 y 25, debate de totalidad, momento clave, Mónica, para saber si tendremos cuentas para el año que viene.
O sea, que tenemos como un margen de 7 días todavía.
Sí. Recuerda aquellos presupuestos en los que Vox había presentado una enmienda a la totalidad y prácticamente antes de llegar al momento de la votación la retiraron. La retiró Alejandro Fernández en su intervención en ese momento en el Parlamento de Andalucía.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a lo que ocurre, que nos lo contarán desde luego desde los servicios informativos de COPE Andalucía. Dani Trigo, claro, jefe de informativos, gracias por estar con nosotros en la tertulia de chicas. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Bueno, chicas, a ver, ¿qué lectura hacéis? Porque es que, claro, se puede hacer una lectura de las declaraciones de Juan Marín, de la filtración intencionada de uno de sus miembros de partido, de la postura de la oposición de, oye, yo me levanto y no saco las cuentas, no participo en esto tan importante que es sacar los presupuestos. ¿Por dónde empezamos? Venga, Susana García Bujalance.
Bueno,
Yo tengo que decir que como ciudadana de a pie, a mí esto me indigna sobremanera. Me da exactamente igual quién lo haya filtrado y me da igual qué partido lo haya esté ahora mismo en esa filtración, en esa crítica. Me hubiese dado igual que lo hubiera hecho el PSOE, el PP, cualquier otro. Lo que me parece lamentable es, primero, que este señor no dimita y que haga pensar que el problema está en quién lo ha filtrado. No, el problema está en lo que ha dicho. Y me parece lamentable que la política de nuestra comunidad autónoma, que necesita unos presupuestos, me da igual quién los haya propuesto y me da igual quién los estuviese negociando, se dirima al final por una cuestión de partido y que verdaderamente así sea como piensan nuestros políticos. Me parece vomitivo.
Bueno, pues ha quedado claro. Sonia Crespo.
Totalmente de acuerdo. A mí porque me encantan estos líos y estos enredos, siempre lo digo, pero si haces un poquito de empatía con los ciudadanos, la respuesta inmediata es lo que comenta Susana. Es vergonzoso el calibre y la categoría de los políticos. Y te voy a decir más, de los nuevos, de Ciudadanos, estos son los que venían a regenerar la política. Yo soy una firme defensora, o lo he sido, de los nuevos partidos que vengan efectivamente a regenerar, a limpiar, a espolear. Pero válgame Dios, los nuevos, si lo que quieren es hacer las tropelías mayores que han hecho los grandes. O sea, es vergonzoso. Y evidentemente hay que hacer dos lecturas, que las ha descrito muy bien el compañero. Una lectura que no le interesa a la ciudadanía sobre las filtraciones, que no estamos descubriendo nada nuevo. Todos los que hemos estado de una manera u otra en los partidos políticos sabemos cómo funciona eso y, por supuesto, el enemigo está dentro. Ha tenido que recular en su ataque a Teodoro García Egea, porque este hombre tiene un grave problema, Juan Marín, de incontinencia verbal. Y con esas declaraciones atacando a Génova, estaba poniendo en un brete cada vez mayor al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Porque al final es su socio de gobierno, narices, es el vicepresidente de la Junta. Y parece, yo coincido con Susana en que debería dimitir, porque este señor no tiene churas para ser un político y le faltan hasta un poquito de luces, la verdad. Entonces, cada vez que habla, lo enmaraña más y deja al Partido Popular y especialmente a Juanma Moreno en una situación más complicada. Luego está la otra lectura, evidentemente, de quién está detrás de las filtraciones, por qué llega a la SER y por qué lo aprovecha el Partido Socialista. Claro que lo aprovecha el Partido Socialista, le ha dado la coartada, pero a Vox también, pero voy a ir más para allá. Es que ya desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de que vamos a elecciones en marzo y en primavera. Desde hace muchísimo tiempo en los mentideros periodísticos y políticos. Entonces, al final aquí hay una gran parte de teatralización por parte de todos, incluidos el Partido Popular también. Sé que Juanma Moreno, que el presidente de la Junta, quiere acabar la legislatura, pero los partidos políticos no son solamente, en este caso, el presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Y, en fin, pero coincido con Susana en que este espectáculo es vergonzoso, porque a todo esto, los presupuestos sin aprobar. Y vamos a elecciones. Es que ya cada vez está más claro que vamos a elecciones.
Leticia Tebul.
Vaya, pensaba que ibas a dejar a Carmen antes de hablar. Bueno, yo es que me ha sorprendido, bueno, que este señor es un boca chancla, lo llevamos diciendo hace meses. Yo no sé si recordáis cuando ya estábamos a mitad del tema de la de los confinamientos, de esa escalada, salía a lo mejor el presidente Moreno Bonilla diciendo X y luego salía él, pues yo qué sé, diciendo cualquier barbaridad. A mí lo que me ha sorprendido es la actitud esperpéntica de al día siguiente recorrerse todos los medios de comunicación para tirar para adelante con la pillada tan grande que le han hecho, porque yo estoy de acuerdo tanto con Susana como con Sonia, que independientemente de las lecturas B, que son obvias, ¿no?, de quién está interesado, quién no, quién ha filtrado, quién no, la realidad objetiva es que eso se manifiesta en una reunión de grupo parlamentario en el mes de julio, y que es estúpido aprobar unos presupuestos que van a dar margen si se pactan con otros grupos políticos como pudiera ser el Partido Socialista Obrero Español, y que eso le daría una chance X a Juan Espadas para posicionarse bien como nuevo líder, ¿no?, del PSOE de Andalucía, y que ahora pretendan echarle la culpa a todos los demás de esto lo filtra uno de los míos, o esto le interesa al Partido Socialista, o esto es culpa de Teodoro, o esto no, esto eres tú que eres lo que eres, campeón. como diría un histórico dirigente, ¿no?, del Partido Popular. Entonces, bueno, es sorprendente y me da una pena porque realmente deja a la altura de las babuchas el trabajo digno que hacen otros muchos cargos públicos en este país. Y yo creo que también es verdad que Moreno Bonilla quiere acabar la legislatura, como todo presidente quiere sacar sus presupuestos, pero claro, cuando tú no tienes las mayorías, pues hay que tragarse sapos. Oye, esta semana hemos visto cómo muchos han tragado muchos sapos a nivel estatal con votaciones, ¿no?, en distintos órganos como el Tribunal Constitucional y tal. A veces hay que renunciar a algunas cuestiones para poder seguir adelante, ¿no? En fin,
Rosa, patético. Rosa Francia.
Vamos a ver. Sí, yo estoy convencida de que si este señor no fuera un boca chancla, como decía Leti, cualquier otra cosa, aunque no hubiera sido más que un estornudo a tiempo, hubiera permitido que el Grupo Socialista echara eso por alto. Basta con quererlo y entonces motivos siempre hay. Tengo que empezar por decir que los bocachancla me despiertan una enorme gratitud porque ponen un poco de gracia en el tema de la política. Más que de la política, del politiqueo, porque esto de lo que estamos hablando es un repugnante politiqueo. Cuando alguien dice la verdad, queriendo o sin querer, por lo menos te enteras de algo y por lo menos piensas que no es una cosa que esté todo cosido, amañado anticipadamente. Lo cierto.
Sí, pero no ha hablado, no ha dicho la verdad, no ha dicho lo que pensaba abiertamente.
No, ha dicho su verdad.
Claro, pero porque lo han pillado, entre comillas, ¿no? Pues ahora...
Ha dicho su verdad y su interés dentro de un grupo, y seguramente es cierto que ha sido muy ingenuo, y es que ni en las redes ni en persona puedes decir todo lo que piensas, y cada vez menos. Pero, en fin, yo pienso que reconociendo el error tremendo cometido, también es cierto, y también lo reconocía Leticia, que no da la impresión de que Moreno Bonilla estuviera en esa línea. Por lo tanto, la ruptura así tan escandalizada del PSOE también ha sido una escenificación y una agarración clavardiendo, y ya está.
Carmen Casero, representante de la Junta de Andalucía en esta mesa.
Bueno, vamos a ver. Yo quiero, dejando muy claro que nosotros desaprobamos absolutamente este tipo de cuestiones, es decir, estas grabaciones, estas filtraciones, que me parece a mí de otra etapa. La política debería haber ya pasado a algo diferente y veo que no. En cualquier caso, yo creo que nuestro mensaje desde el Gobierno ha sido muy claro desde el principio. Nosotros... y así lo transmite el presidente siempre que tiene oportunidad, no apostamos por un adelanto electoral, apostamos por sacar unos presupuestos que además hacen por primera vez en la historia una apuesta por políticas sociales que es inédita en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, nuestro proyecto es claro, nuestro trabajo está hecho y ahora nos toca defenderlo. Que haya enmiendas en tramitación parlamentaria, pues puede ser de lo más normal. Tenemos margen de maniobra, nosotros vamos a seguir insistiendo en buscar el acuerdo para desbloquear el presupuesto. A mí sí me parece que el PSOE ha aprovechado absolutamente este momento para salirse de un debate que ya le estaba resultando incómodo, porque nosotros hemos ofrecido el acuerdo hasta la saciedad, y entonces han visto la oportunidad y han roto la baraja, cosa que me sorprende un poco porque no me parecía el talante del Partido Socialista a priori. Me parece que aprovechan esta oportunidad y bueno, nosotros seguiremos insistiendo. No cabe duda de que estas manifestaciones, si yo no tengo mal la información, no, son de este verano, que se hacen en un ámbito absolutamente privado y que ha habido una filtración desde dentro, es más que evidente, y que bueno, que eso puede poner en más o menos compromiso a Juan Marín, pero que nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño. Nuestro empeño es defender nuestro presupuesto, que ya se ha presentado en todas las provincias, y buscar el consenso y buscar el apoyo, y lo intentaremos hasta el final del procedimiento que acaba de empezar.
Leticia, que tienes la mano levantada.
Sí, gracias, Mónica. No, vamos a ver, esto ya llevamos un par de semanas o tres hablando y creo que Juan Espada, creo recordar, ya hace unas tres semanas empezó diciendo que mal empezábamos la negociación de los presupuestos con la no renovación de los 8.000 puestos de los contratos de los sanitarios, Carmen. Es decir, venga, si lo queréis lo dejamos solo a las triquiñuelas feas del politiqueo este feo, ¿no?, que no es constructivo ni necesario para lo que nos toca a nosotros superar ahora. Pero yo creo que hay unos elementos muy gordos que ya se manifestaron en la mesa. Ahora, no olvidemos que Juanma está ahí porque está Juan Marín con él. Es decir, no pretendáis ahora desligar un gobierno de coalición, igual que queréis hacer responsable a Pedro Sánchez de otras cuestiones que tengan que ver con Podemos, que está coaligado a nivel estatal, y que desde Peñaperro para abajo esa planilla no sirva. Es que tenéis cierta tendencia a hacer eso. Entonces, bueno, por lo que yo he leído, Vox creo que ya ha presentado la enmienda a la totalidad al presupuesto. Creo que el PSOE lo hará el jueves hoy, claro. Y entonces, pero estaban esperando una comparecencia de que no se ha producido, creo, porque está muy liada, la verdad, del presidente Moreno Bonilla. Entonces, bueno, que ya venían advirtiendo que la cosa estaba complicada, es eso. Y luego cuando escuchas a miembros del gobierno en esas tesituras, pues tú también te debes de sentir un poco engañado, ¿no? Decir, bueno, yo vengo con mis alternativas, estemos de acuerdo o no, vamos a hacer un acuerdo de mínimo, pero la realidad es que mejor no saca presupuesto porque esa es una estupidez en año electoral sacar unos presupuestos pactados con el primer principal líder de la oposición que le va a dar como una visión de responsabilidad y de buen ver, ¿no? En fin, por favor.
Sonia, y cambiamos de asunto. Al final, como decía Susana García Bujalance, ¿no?, como ciudadana, al final, por una cosa, por otra, pero los presupuestos están absolutamente en el aire y son fundamentales para generar seguridad en la inversión, en fin. Sonia Crespo.
Claro, pero es cierto que llevaban en el aire ya mucho tiempo. Primero, la grabación dicen que es de junio, pero miembros de Ciudadanos dicen que no es de junio, que es de septiembre. A mí me parece bien que Carmen dice que desde el Partido Popular, ¿no?, desde su partido, critican y censuran la grabación. Deberían censurar lo que dice Carmen, porque es el vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y los gestos son importantes. Y es intolerable que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, por muy ingenuo que sea, coincido con Rosa, haga semejantes declaraciones. Y sobre todo por las lecturas que se hacen, la gente sabe de la cercanía de Juan Marín con Elías Bendodo, no tanto con Juanma Moreno. Esto lo dice él por su cuenta, o es que el PP también piensa lo mismo. En fin, creo que os interesa más como partido también censurar la barbaridad que dice ahí. Efectivamente que el Partido Socialista lo ha aprovechado, pero el Partido Socialista nunca iba a dar el voto a favor de los presupuestos, Carmen. Estaban jugando y eso lo sabemos. Lo ha aprovechado, sí. Pero es que además el propio Juan Marín, por esta incontinencia de la que hablamos, cuando sale la noticia, él se va a todos los medios de comunicación y no culpa al Partido Socialista de la filtración. Es tan torpe que señala a Hervías y a Teodoro y señala a Génova contra Juanma Moreno. Entonces, que ahora, al día siguiente, dos días después, pretendáis dar la vuelta, si él ya la ha fastidiado, es mejor que dejéis el tema, porque en serio, todo lo que salga de ahí es más lío y más relío. Él, al primero que acusa, Juan Marín, al primero que acusa es a Hervías y a Teodoro, a los de Ciudadanos, por una venganza y una rencilla suya dentro de Ciudadanos, y al Partido Popular, a Génova contra Juanma Moreno. Entonces, de verdad, que se cae por su propio peso, que sí, que el Partido Socialista lo ha aprovechado, es evidente, pero que no, que esto es un lío de Ciudadanos y vuestro en todo caso.
Bueno,
fin,
vamos a cambiar.
Pero como dice Mónica, esto a los Ciudadanos
claro,
ni les va ni les viene, lamentablemente.
Claro, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de otras cuentas, en este caso cuentas que sí van a salir adelante, porque en lo que tiene que contar con los votos suficientes, claro, el Partido Popular, la concejala de Ciudadanos Noelia Losada y el concejal no adscrito Juan Casá, que ahora, pues ya sabéis que tiene un pacto de hermano, hay de sangre con el alcalde Francisco de la Torre, de momento. En todo caso, este año, a diferencia diferencia del año pasado, los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga van a votar en contra, no se van a abstener. Vamos a resumir los datos. El Ayuntamiento de Málaga va a manejar en 2022 un presupuesto de 936 millones de euros. Estamos hablando de un 4% más que en las cuentas de este año que estamos, del año 21. Y bueno, pues se destacan desde el Ayuntamiento la partida de 130 millones de euros para la acción social y la reactivación de Málaga ante los efectos de la pandemia. Y también hay pues un capítulo de inversiones, sube un 16%, estamos hablando de 152 millones de euros de inversiones. ¿Para qué se van a destinar? Pues entre otras cosas, hablaban de 370 proyectos, planes, actuaciones, pues como renovar parte de la flota de la EMT, mejorar el asfaltado de los distritos, de los parques empresariales, un proyecto de vía verde ciclista y senderista del Guadalmedina. Esto es todo un clásico. Este es de lo de copia y pega, como los presupuestos del gobierno central con los baños del Carmen, copia y pega, da igual la partida que ponga, da igual, si no se mueve. Bueno, pues proyecto de vía verde ciclista y senderista de Guadalmedina, están incluidos los presupuestos, construcción de 4 carriles bici, entre otras actuaciones. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, habla de los principales objetivos que persiguen estas cuentas.
Continuar con ese esfuerzo realizado hasta ahora de atención y ayuda a los colectivos ciudadanos más afectados por COVID-19, siempre la austeridad y el rigor presupuestario, buscar la mejora de los servicios públicos permanentemente, darle capacidad de respuesta a las necesidades de los distritos en su totalidad, aumento de la inversión, hemos hablado de ello hace un momento, que contribuye a recuperar la economía de la ciudad, fomento del empleo y de la innovación, congelación y reducción de tributos y aplicación de beneficios fiscales.
Bueno, el PSOE va a votar en contra, como decimos, de estas cuentas para el año que viene. Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz Dani Pérez los cataloga como presupuestos de la inoperancia y del estancamiento.
Denota claramente un agotamiento del alcalde y de los proyectos de ciudad y, sobre todo, lo que denota es un estancamiento de la ciudad. No hay ningún proyecto nuevo en este presupuesto, pero, sobre todo, nos sorprende la incapacidad que ha tenido el equipo de gobierno de elaborar un presupuesto que siguiera una senda de recuperación y, sobre todo, que pudiera ser acordado.
Está previsto que esta misma semana se aprueben los presupuestos en la Junta de Gobierno local, mañana viernes, y el siguiente paso será ya su aprobación definitiva en el Pleno. Rosa Francia, ¿a ti qué te parecen las cuentas del Ayuntamiento?
Pues las he visto un poco por encima con mi absoluta ignorancia con respecto a las cuentas y me convencen bastante en el sentido de que, aunque es cierto que no hay grandes proyectos, esos grandes proyectos están siguiendo una tramitación y tratando de cumplir una serie de requisitos que hace que en este año no se pudieran hacer y que, por lo tanto, el poner cantidades para ellos fuera simplemente un maquillaje. Me parece bien. Son unos presupuestos en donde se le sigue dando, como el año pasado, preeminencia absoluta a los gastos sociales, porque es el momento en que esas cosas son imprescindibles. Y quizá más que el propio encanto y la propia convicción de los presupuestos, lo que me hace ver las cosas claras son los razonamientos que hace el portavoz de la oposición cuando dice, por ejemplo, que van a votar que no porque no se da satisfacción a los demandantes de VPO de la ciudad, cuando la VPO no es una competencia del ayuntamiento. Y cuando la falta de VPO, que en años anteriores el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo enorme para hacer algo que no es de su competencia, pues la Junta de Andalucía durante años y años prácticamente no ha hecho nada. Ahora ya parece que la cosa empieza a moverse, afortunadamente. Quiero decir, me parece bastante convincente. Si el Partido Socialista quiere votar que no, tendrá sus razones, pero que las afine un poco, ¿no? Que dé razones convincentes, no esa especie de cosas torponas que hace el portavoz de la oposición.
Leticia Tibul, a tu líder, Dani Pérez, que no sabemos si va a terminar siendo el líder del PSOE de Málaga. Que, por cierto, además tiene la fea costumbre, Leti, cuando hables con él, que sé que eres buena amiga, la fea costumbre de no contestar a las invitaciones. Si no quiere entrar en el programa, que ya le hemos trasladado la invitación en varias ocasiones, más ahora con motivo de la campaña en la que está metido, para ser secretario provincial del PSOE, pero, hombre, por lo menos contestar, ¿no? Pero bueno, nada, no nos desanimamos. Si conseguimos que Juan Casá nos atendiera, a lo mejor hasta lo conseguimos con Dani Pérez. en todo
sí, que aquello fue un momentazo, lo de Juan Casas aquí.
Vale, Dani Pérez, tú
sí, sí, no, portavoz. Yo quiero contestar a Rosa. Vamos a ver. Ya es que este año no le hace falta, después de esa gran firma protocolaria con el señor, bueno, tráfuga, entre comillas, Juan Casas. Con lo cual, vamos a ver, si las propuestas del PSOE, que creo que se resumían en unas 178, 180 propuestas, que valorabas en 140 y tantos millones de euros, y solo te quedas con 4 millones de euros y dejas fuera los 4 o 5 millones de euros de carril bici, te dejas fuera 5 o 6 millones de euros de ayuda a autónomo. Además, sigues insistiendo que a pesar de ya no tener problemas con la regla de gasto, ¿no? ¿Vale? Se sigue apostando por la plusvalía en herencia, pero la que quieres quitar es la plusvalía intervivo, o sea, la de los especuladores inmobiliarios. Hombre, lo de las partidas de vivienda de VPO, Rosa, en fin, que digas tú eso cuando, por ejemplo, lo que sí es competencia municipal del Instituto Municipal de la Vivienda, es que hay una partida de 4 millones y pico de ayuda de alquiler y que solo se ejecuta 1,2 millones. En fin, un poquito más de esfuerzo, ¿vale? Entonces, yo creo que el Partido Socialista tiene todo el derecho a decir este año de esta burra me bajo, porque obviamente si yo te estoy presentando unas alternativas y tú no asumes prácticamente ni el 5% de lo que yo te estoy diciendo porque no te hace falta, porque ya tienes a Juan Casas a cometer tú tus presupuestos. ¿Sabes qué te digo? Por favor, es que encima ahora parece que el torpón, creo que has dicho, de Daniel Pérez, no. Pues dirá
no,
lo que
no
sea.
Le he llamado torpón, ojo, eso sería un insulto. Dicho, no, he dicho argumentos que torpones, formas, que no es lo
como
mismo.
He sido cargo público también, siempre la oposición, ¿vale? No. Entonces, lo que sí veo es que los presupuestos de la recuperación de cualquier ayuntamiento, visto un poquito lo que están haciendo alrededor nuestra, incrementan bastante más que un 4%, ¿vale? Aumentar un 4% no es un presupuesto muy innovador, teniendo en cuenta todo el dinero que viene de la Junta transferido y de los fondos Next Generation del Gobierno de España. En fin, así bueno. Que bueno, que si quieres... Venga, la culpa es que el Partido Socialista tal, pero es que no le hace falta.
Nati, vamos a escuchar a Rosa Francia.
Ya pagamos sueldo. Ah, y no os olvidéis que va en un aumento de cargos de confianza de 64 a 90 personas. En fin, venga, Rosa. Gracias, Juan Casas.
Bueno, los
un
cargos de
para
confianza,
ti. Eso es lo que
hay
hace
que pedirle,
para
hay
nada,
que pedirle a Mónica que lo incluya en otro momento, porque eso hay que verlo despacio. No,
lo de los cargos
nadie,
de confianza
nadie
del ayuntamiento.
Nadie puede discutir, y no he discutido yo, el derecho del Partido Socialista a votar en contra, por supuesto que sí. Pero vamos a ver, no manejemos los datos mal. Dices que un 5% se ha atendido las propuestas del PSOE. Yo no tengo motivos para dudar de lo que dice Carlos Conde, que habla de más de un 30% de atención. El concejal razona que si se triplican las peticiones y no se triplica el presupuesto que te dan, el dinero que te dan, no se pueden atender todas las peticiones, cosa que me parece absolutamente cierto. Después se puede pedir la luna, todo lo que se quiera, y votar que no, y no pasa nada.
Claro que no, ya tienes a Juan para eso.
¿Cómo?
Que ya tiene a Juan Casá para eso. Si yo puedo pedir la Luna y Marte y la Estación Espacial Internacional, da igual. Si ya tienes a Juan Casá, que te va a firmar lo que sea.
Pero estamos
es que, ¿qué
hablando?
Más da, ¿cuál es el debate? Es
estamos
obvio
hablando,
que
si no se trata
Pérez
de imposibilitar.
Proyecto.
Vamos Hombre, a ver, Leticia, favor. Es que hablamos lenguajes diferentes. No se trata de imposibilitar. Si se puede aprobar, estupendo. Y seguramente se aprobará y eso deseo. Se trata de transmitir una imagen de responsabilidad y de interés por parte de todos. A mí es un tipo de tónica general de funcionamiento que en política me gusta muchísimo y me da mucha tranquilidad. Cuando eso se rompe de una forma más o menos caprichosa, me disgusta, pero no pasa nada.
Claro. Tenemos a un invitado al teléfono, pero para hablar de otro asunto. Quiero darle la palabra a Carmen Casero, que sí creo que quiere decir algo, matizar algo, decir algo. Carmen, brevemente,
sí,
por favor.
Brevemente. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con Rosa. Es decir, si se te da la oportunidad de aportar al presupuesto y tú resulta que pides cosas o pides un incremento presupuestario que desborda absolutamente cualquier previsión que se pueda hacer desde el equipo de gobierno, obviamente es evidente que esa propuesta no va a salir y es tu excusa perfecta para decir después que el equipo de gobierno no te entiende. Es que esto es como cuando tú dices, Leticia, que es que Juan Espada no aprueba los presupuestos de la Junta por el maltrato a los sanitarios, por Dios. Por Dios,
uno de los argumentos
que no ha habido sanitarios más maltratados en toda España que por el Partido Socialista en Andalucía.
Mira, Carmen, te voy a decir una cosa y porque por ahí no voy a pasar.
Por favor, chicas. Bájame la plataforma. No, estamos en una plataforma, no es como cuando estábamos en el estudio, así que de una en una. Por favor, Leti, venga, Leticia sigue ahí de fondo.
A ver. Los sanitarios. Ya está bien, hombre. Ya, no, es que por ahí no voy a pasar.
Siento que te siente muy mal, pero es que es así.
Hombre, que son trabajadores que represento
objetivo. No. Que el Partido Socialista ha mantenido sanitarios con contratos de un día,
por favor,
de un día y de dos
días. De una en una.
Lo que le debéis a los sanitarios, se lo vais a pagar.
Carmen, no me ensucies el debate. Deja que Leticia habla. Carmen Casero, no sea su abona ahí. Venga, a ver.
Carmen, es que no me hables de maltrato a los sanitarios, porque yo precisamente tengo que estar metiendo demandas de reclamación de cantidad porque le debéis productividades del año pasado que habéis comprometido y no dais una explicación.
Cuando
así que
se
no
le
hacía no
Leticia, bájame. Leticia, ya has tenido tu tiempo. Ahora Carmen contesta y cambiamos de asunto. Carmen, por favor, ahora.
Leticia, que no me lo consientan, no, yo expreso.
Bueno, me enfado, perdóname.
Una vez o 20 veces o las veces que yo estime oportuno hacerlo. Siento que te sientas tan ofendida, pero es que es una realidad que el Partido Socialista ha maltratado a los sanitarios en Andalucía durante años. Durante años. Y cuando tú quieras, te traigo los datos de la precariedad laboral.
Bueno, Sonia Crespo, si yo te digo que hablas más que una cotorra, ¿tú te ofendes, Sonia?
No me ofendo porque hablo a veces más que una cotorra, sí.
Susana García Bujalance, si te digo que estás más salida que una gata en celo, ¿te ofendes?
No.
Joder, por Dios.
Porque como no lo estoy, pues no me ofende.
Que aguante tenéis. Carmen Casero, si te digo que eres una víbora...
Es que no me doy por aludida, la verdad, no me ofende.
A mí de ese tema me cuesta hablar, pero es que claro, hay que hacerlo. Nuestro lenguaje, nuestro refranero, a veces con tintes machistas, eso es evidente. Os voy a hablar de un libro de la editorial de origen malagueño de aquí, Nube 8. Me cuesta el titular, pero bueno, lo voy a dar. Más puta que las gallinas y otras animaladas machistas. El autor es Luis Amavisca. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El titular del libro era para llamar la atención, ¿no?
Bueno, era uno de los insultos que se recopilan en el libro. Claro que hay veces que quieres llamar la atención sobre el lenguaje, que de eso trata el libro, ¿no?
¿De qué va el libro? ¿Por qué entendías que había que escribirlo?
El libro es un libro ilustrado, con muy poquito texto. El texto básicamente es un recopilatorio que fui haciendo durante el tiempo de todos estos insultos machistas en base a insultos sobre animales. Es un libro ilustrado, pues los libros ilustrados para adultos, que en España no ha habido tanto, que se está empezando a trabajar más ahora, tienen una afiliación muy grande con los libros infantiles, ¿no? Y en los libros infantiles, en la editorial en la que está publicado, es una editorial eminentemente infantil, pero esta colección es más adulta. Lo vemos desde la literatura infantil, ¿no? Todos esos animales, que animales machos son muchas veces más protagonistas que hembras en los libros, por aquello de que no está bien visto, ¿no? Incluso cuando se traducen del inglés, cuando el protagonista es un perro no hay problema, pero no decimos la perra. Incluso la gente que conocemos y muchas veces te dicen, es que he salido a dar un paseo con el perro, y dices, pero si es una perrita. Y dices, bueno, perrita, perrona, pero perras, que suena tan mal. Entonces, bueno, ese lenguaje machista del mundo animal me pareció como simbólico y divertido, pero también irónico y crítico, hacer este recopilatorio de insultos con el nombre de animales, ¿no? Insultos que hemos oído muchas veces, todas nosotras y nosotros.
Rosa Francia. Rosa, te la presento. Luis es catedrática de latín jubilada, le encanta todo lo que sea el lenguaje. Rosa, cuidado con esa menuda loba. Esa es una lagarta, esa está buena, menuda yegua, otra vez embarazada, parece
una coneja.
Rosa, en tu opinión...
Pero vamos a ver, es que la comparación con el mundo animal que nos rodea
y son seres vivos, y seres vivos que comparten con nosotros, pues desde muchos aspectos de la reproducción, de la alimentación, etcétera, etcétera, a incluso algunos vicios o virtudes como la lealtad, o como, pues es un tipo de comparación muy, muy, muy clara. Y además que puede ser muy divertida. Yo estoy deseando leer tu libro, Luis, porque estoy segura de que será muy divertido. Ahora, lo que no creo que sea, lo que no creo que haya en ese tipo de comparaciones es machismo. Diríamos que son insultos feministas. Diríamos que son insultos feministas llamar a un señor halcón. Vamos dígame, a ver, con dígame, perdón, dígame, cabrón dígame, o cabrito, dígame, que es una dígame, cosa que se nos ocurre dígame, inmediatamente.
Dígame, por favor, una lista tan grande de insultos a los hombres con referencia a los animales.
Bueno, no me
porque acaba de decir malcón o cabrón, pero es que sobre las mujeres, y está clarísimo que nuestra lengua muchas veces es vejatoria, bueno, machista seguir, con el hombre.
Berraco no. Y una serie de cosas. Lo que pasa
sí,
es que...
sí, yo estaría encantado de recibir una lista que todo el mundo va a saber que no son insultos de vejación hacia el hombre. Los insultos de vejación a la mujer, en todos estos insultos hacia las mujeres están clarísimos. El zorro es un héroe, la zorra todos sabemos lo que es. Y como estos hay muchos, porque un perro está muy bien visto, pero la perra no. La cerda es algo muy feo, que no aparece ni en la literatura infantil. Fíjese que Peppa Pig, la internacional Peppa Pig tan famosa, ni siquiera ha habido narices para llamarla la cerda Peppa. El cerdo, los tres cerditos, el lobo, en muchos sitios vistos, la loba en absoluto. Con lo cual, yo el arcaísmo de no querer considerar los machismos de nuestra lengua me parece un arcaísmo total. Y lo sabemos muchísimas personas.
No sé si le dice...
Es un tema amplísimo, amplísimo, pero yo no puedo ver absolutamente machismo ahí porque...
Porque no puede verlo. Usted lo ha dicho. ¿Por qué no puede verlo?
No puedo verlo. Soy tan antigua que no puedo comprender.
Efectivamente, es que
no
las
puedo
antiguas,
comprender
las antiguas
esa
no pueden
sensibilidad
entender la
que tenéis los jóvenes.
La perspectiva, la perspectiva feminista, las mujeres machistas, que hay muchas, no la pueden entender. Eso está claro.
No, Luis, no me estará diciendo. Bueno, no quiero entrar. Leticia, no. Leticia Tebul.
Se ha declarado igualista, que más de una vez me río con ella desde el cariño porque eso no está ni reconocido en la RAE, ¿no? Entonces, pero bueno, realmente estoy muy contenta de que se pueda hacer este trabajo recopilatorio, divulgativo y de sensibilización, porque es que efectivamente ese diagnóstico está, y está con además hacerlo de manera divertida y pedagógica, nos permite desde la risa entender un poco todas estas realidades, ¿no? Porque muchas veces, incluso desde nuestra asociación, ¿no? Que la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, muchas veces para ver cómo se cosifican a las mujeres en la publicidad, invertimos los roles y ponemos en esa situación cosificada a los hombres vendiendo coches, neumáticos, motos, colonias, y se ve hasta ridículo. Entonces, ¿por qué con las mujeres se entiende como un reclamo de ventano? Y en cambio, si colocas a un señor haciendo ese tipo de posturas que te partes la espalda, pues es un reclamo publicitario. Y además hacerlo con animales me parece maravilloso, pero es que muchas veces esa cosificación, o por ejemplo, cuando éramos pequeños, o ¿quién no ha dicho de una niña activa que a lo mejor habla mucho en clase, que es una enterada? Pero en cambio ese tipo de actitudes en varones se reconocen como ejercicios de liderazgo, pero eso está tan reconocido por pedagogos, formadores, en fin, que es una realidad tangible. Es verdad que Rosa no la percibe, pero porque ella no la percibe no significa que sea una realidad, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues yo voy a estar encantada de pillarme ese libro porque bueno, me parece muy necesario.
Quiero escuchar a Sonia Crespo. Ahora le voy a dar la palabra a Rosa Francia. Ha habido una cosa que no me ha gustado, Luis. No me ha gustado que llamen machista o a Rosa Francia. Cada una, yo entiendo que Rosa se considera igualista, pues ya está, pero no me ha gustado, Luis.
Bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Cuando sacas un libro como este, encuentras muchas veces esa acepción de lo que clarísimamente es machista y te quieren contar que no, para muchas personas lo vemos como una
como un retroceso en el lenguaje y en la igualdad.
Claro, pero esta conversación, este libro que tú has publicado, esta conversación que lo he traído aquí a la tertulia de mujeres, esto sirve para que reflexionemos, para que todos digamos, anda, pues sí que me doy cuenta, pero cada uno reflexiona después en casa tranquilamente o no reflexiona y sigue pensando lo mismo, pero no me ha gustado eso. En todo caso, a ver, Sonia Crespo, periodista, el libro, ¿te lo vas a comprar?
Sí, efectivamente. Yo creo que la parte más positiva, como tú comentabas, la ha comentado también Leticia, es que te permite abordar estos temas que para mí, evidentemente, todo este tipo de frases hechas que arrastramos de antaño, que todas las llevamos escuchando desde tiempo, desde que somos pequeñas, pues te evidencian la sociedad en la que nos movíamos, que era una sociedad machista, y hay que admitirlo, y con connotaciones negativas, todas, ¿no? Eso yo lo veo y lo tengo clarísimo, pero no lo fastidies, Luis, porque creo que lo bueno de ese libro y lo que hace que en algunas mujeres a veces rechacemos determinadas manifestaciones, determinadas acciones, es pues esa, a veces, iba a usar una palabra, agresividad, no quiero decir en ningún caso que tú hayas sido agresivo, pero esos encontronazos, esos de enseguida, si tú no compartes, eres
sentencias,
machista,
¿no? Esa sentencia firme, ¿no, Sonia?
Eso es. Entonces creo que lo bueno y lo positivo, y me parece un acierto, es tratar estos temas con una base de humor, como comentaba Leticia, pero sin perder la perspectiva de ojo, que esta es la realidad de la que partimos, que evidentemente yo sí pienso, por supuesto que sí, que es machista, y por eso se dicen cosas y se decían cosas que parecen broma y que nos pueden hacer gracia, pero que son, en fin, son lo que son, y son muy negativas y con connotaciones negativas hacia las mujeres, que no se le hacen a los hombres. Uh-huh. Una mujer es una arpía, no es lo mismo que decir un halcón, es evidente, Rosa, yo creo que es evidente que aportaban connotaciones negativas para las mujeres.
Quiero escuchar a Luis y después a Rosa. Luis.
Perdonadme, me quiero disculpar porque efectivamente me salió como una rabia que no tenía y quiero intentar corregir el error y lingüísticamente. Desde que el libro ha salido me he encontrado con a veces unas palabras y unos tonos que no me han... He encontrado mucha gente que está muy a favor y que entienden esto como lo estamos entendiendo. Y gente como que ha sido muy retractora desde una perspectiva que era ser defensores de lo perpetuador del lenguaje machista. Yo a eso me refería con Rosa, perdón por haber usado directamente el adjetivo machista, me disculpo.
No,
yo
pero
quería
da
decir
igual.
Que bueno, que era,
yo no me
que era...
siento ofendida por eso.
Bueno,
más
pero
que
yo
nada...
me refería. Pero me refería
más que
solo
nada
para
porque
acabar,
lo estabas
Rosa.
Usando
Rosa, solo
sin
para
conocimiento.
Rosa, deja a Luis,
solo
ahora
para acabar. Sí. Yo creo que sí que había bastante conocimiento en usarlo mal nunca, pero sí en decir que era una perspectiva defensora y perpetuadora de un lenguaje machista, la que no se da cuenta que hay ciertas cosas que tenemos que revisar para que deje de haber estos insultos vejatorios hacia las mujeres.
Y patriarcal.
Sí. Lo rápido que cambia el lenguaje, ¿verdad? Para muchas cosas, que los niños
pero,
ya no escriben,
claro, es que
no escriben
cambia.
Cómo tenemos que escribir cuando mandan un mensaje de WhatsApp, lo rápido y las incorporaciones de palabras rápidas. Y esto, sin embargo, nos va a costar mucho. No va a ser fácil. Hay que poniendo un granito de arena. Rosa, decías.
El lenguaje cambia cuando cambia la sociedad. Se utiliza tantas veces como ejemplo el tema de la mujer pública. Un hombre público es un político y en cambio una mujer pública es una prostituta. No, a un chaval joven ahora, cuando oye mujer pública sabe que se está hablando de una política o de una mujer que tiene una proyección pública, porque la otra diferenciación se hacía en una época en que las mujeres no tenían vertiente pública. Las mujeres emplean con toda facilidad eso de lagarta, zorra, arpía, etcétera, etcétera, exactamente igual que los hombres, porque no desprecian a la persona, a la mujer a la que están insultando, por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser retorcida, malintencionada, etcétera. No por ser mujer, luego ahí no hay machismo ninguno. Tanto si emplea la palabra un hombre como si lo emplea una mujer.
Rosa, en ¿a cambio, ti no te suena feo, esa es una cacatúa vieja?
Sobre todo si dice vieja, me sienta fatal. Teniendo en cuenta mi temprana edad, te puedes imaginar que me pongo como una hidra de siete cabezas. Pero en cambio, cuando alguien dice que uno, hombre o mujer, que tal político es un camaleón, lo está haciendo desde una perspectiva feminista. No, lo está haciendo porque cambia de posición. Y si es una mujer la que cambia de posición, también se le puede llamar camaleón. Porque estás utilizando unas características que no las tienes por ser hombre o mujer. Las tienes porque eres mutable, inconsistente y amigo de cambios. Habría quizás, y ya cuando lea tu libro, si algún día tengo ocasión de comentártelo, encantada, habrá quizás, encontraremos quizás en ese libro alguna cosa que sea claramente machista. Pero en principio, me reservo la duda. Ale.
Susana Rosa, García Bujalán.
Rosa, yo una cosita puedo decir.
Venga,
una cosita.
Luis. Sí.
Una pregunta, Rosa, usted que es lingüista. ¿Se le ocurre algún apelativo que hable de la libertad sexual de la mujer o de una posible libertad sexual en todos los sentidos o hacia el hombre? Que pueda ser un insulto hacia la mujer, porque hacia la mujer tenemos loba, puta, zorra, prostituta, guarra. Tenemos muchísimas. De un hombre del que normalmente esa actitud de promiscuidad está relacionada hasta con ser un Latin lover, incluso, bueno, algo bonito, ¿no? Si hubiéramos visto a un James Bond mujer en el que en cada película se hubiera acostado con cuatro hombres, creo que no lo hubiéramos visto igual que James Bond. Pero ¿se le ocurre algún adjetivo para hablar de ese hombre que practica tanto sexo y que sea vejatorio como los que se dicen para las mujeres?
Cuco. Se dice de un hombre que utiliza muchos nidos, diciéndolo de una forma suave.
A mí me suena piropo un poco, Rosa, me suena piropo. A mí me encanta cuando me dicen qué cuco es.
Bueno, no quiero seguir, que es que además ese ya no nos queda
también
tiempo.
Depende de las valoraciones personales.
En todo caso, Luis, esto tendrá segunda edición o tendrá las animaladas feministas, una segunda edición de otro tipo o no. Porque Rosa se ha quedado comprometida en mandarte insultos hacia
eso,
el hombre.
Eso estará genial leerlos y me hará mucha gracia.
No sé si voy a tener tiempo para dedicarme a eso. Pero
haría falta mucho tiempo y nunca es suficiente para que sean tan vejatorios como los que hay contra las mujeres.
Bueno, Luis Amavisca es el autor de este libro, que bueno, es un granito más de arena. Un granito más para pues acabar con ese lenguaje tan machista que es evidente que existe, aunque no todas las personas lo ven, el grado de machismo o la sensibilidad de machismo lo tienen tan a flor de piel, unos más, otros menos. Hay quien necesita reflexionar cuando escucha este tipo de debates. Luis, gracias por estar con nosotros en la tertulia de mujeres.
Muchísimas gracias a vosotras, gracias.
Gracias. Rosa, yo tengo aquí el libro, te lo voy a mandar, que yo ya me lo he leído.
Bueno.
Gente joven que ha dicho Rosa. Lo digo porque es que este fin de semana a un grupo de mujeres políticas que se reúnen para diseñar políticas se les ha llamado aquelarre de mujeres. Y lo dice Pablo Casado, que es un señor de mi edad. Yo creo que soy joven. Mira, me refiero que, Rosa, que al final mujeres y hombres somos educados en una sociedad patriarcal. Ninguno nos libramos. Esto se trata de un trabajo colectivo de mujeres
Leticia,
y hombres para desconstruir esa visión patriarcal y que reconozcamos que en algunos momentos de nuestra vida hemos tenido actitudes machistas, sobre todo con otras mujeres. Y eso no nos libramos ninguna. Perdona, y ni yo me libre en su momento. Yo hago mucho esfuerzo porque estamos constantemente
socializadas. No nos damos cuenta. Pues que no nos damos cuenta.
Es que no nos
yo, sin embargo, tengo montones de ocasiones en que, por extensión, se ha llamado, y he oído cómo se llamaba aquelarre, a reuniones que se consideran malintencionadas o tal de enemigos o personas con las que no simpatizas.
Venga,
tanto
ya,
si son reuniones de mujeres
como reuniones de hombres.
Chicas,
por favor.
Chicas, ya ahora seguimos hablando, que se nos han quedado un montón de temas pendientes.
Es verdad.
Pero un montón de temas. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Sonia Crespo, periodista. Enhorabuena, felicidades, que pases el sábado un día precioso como te mereces. Leticia Tebula, abogada, socialista, feminista, deportista.
Oye,
muy lista, a veces no se calla durante la tertulia, no deja hablar a los demás. Susana García Bujalance, arquitecta. Carmen Casero, delegada provincial de Fomento, Cultura, Patrimonio. Gracias, chicas. Vamos a escuchar juntos las noticias que nos cuenta enseguida Pilar García Muñiz.